En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Enseguida volvemos al mundo del fútbol porque tenemos cosas que contarles, por ejemplo del Madrid, pero antes nos vamos a ir con cierta urgencia hasta Estados Unidos porque tenemos que hablar con un deportista mayúsculo que este fin de semana ha conseguido un hito histórico, que ha sido ganar las 500 millas de Indianápolis. Hablamos de Alex Palou. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues me pongo de pie para hablar de Alex Palou, una leyenda del automovilismo español, ya por lo que tenía hecho, porque nadie había ganado el campeonato IndyCar y encima tres veces iba camino de la cuarta. Pero claro, lo que acaba de hacer, que es ser el primer español que gana las 500 millas de Indianápolis, la prueba más emblemática del mundo, pues está fuera de toda duda de que estamos ante un grande del deporte español y le tenemos aquí en el partidazo.
Que es una alegría total. Hola, Alex, ¿qué tal? Estados Unidos, buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias, chicos, por traerme aquí.
Hombre, estaría bueno. Felicidades antes de nada. ¿Te sientes ya leyenda?
No todavía. Yo creo que eso es una vez más cuando nos retiremos algún día. Pero nada, la verdad que ha sido increíble formar parte de estas 500. Cada año es increíble, ¿no? Y cuando formas parte de ellas, pues empiezas a entender más lo significativo que es este evento, lo especial que es, pero haberlas ganado este año ha sido una auténtica locura.
Creo que te pillamos en Nueva York porque me decía esta tarde Carmichael que mañana vas a abrir la jornada en la bolsa de Nueva York.
Así es. Estamos aquí. Vinimos ayer la madrugada, creo, llegamos a la una y media o así, que teníamos la cena de celebración de las 500 en Indianápolis. Y nada, ahora me estoy aquí todo el día yendo a diferentes estudios, hablando con vosotros y nos iremos el jueves hacia Detroit, que tenemos carrera este fin de semana.
Decían ayer en el suflé Carlos Miguel y Antonio Lobato que aunque mucha gente se ha dejado la vida por ganar la Indy 500 y no lo ha conseguido, cuando lo consigues es más difícil, incluso la semana que viene después, que la propia carrera. ¿Eso es verdad?
Puede ser, la verdad que no lo sé, te lo diré la semana que viene, pero me lo creo porque el domingo dormí muy poco, el lunes también, y creo que estos días van a ser muy intensos. Obviamente la preparación para Detroit no está siendo la que debería porque estamos aquí, pero creo que es especial, creo que tenemos que disfrutar de cada momento que estoy viviendo ahora, la experiencia de estar haciendo un media tour de verdad con cosas muy grandes aquí en Nueva York y en Estados Unidos. Pero bueno, con ganas de Detroit, sinceramente, creo que hemos tenido un buen coche ahí. Intentaré estar lo más descansado posible y a ver qué podemos hacer este fin de semana.
Un par de cuestiones técnicas que te quiero preguntar sobre la carrera y ya dejo que pregunte Carmichael. Una, el adelantamiento a Ericsson, que es un poco la clave de la carrera, ¿no? Que tú, según dijiste después de la carrera, lo haces en unas condiciones límite, absolutamente límite, porque no estabas seguro de que pudieras conseguirlo, ¿no? Por el neumático estaba muy gastado, la situación era muy complicada.
Sí, a ver, como siempre, ¿no? Nunca es fácil, pero sí que es verdad que teníamos una estrategia que no era muy ventajosa para nosotros. Teníamos peores neumáticos, creo que 10 vueltas más viejos que Marcus, menos gasolina. Tuvimos que estar guardando gasolina al principio del stint, solo para poder llegar al final de carrera. Y empecé a ver que con el tráfico que teníamos delante cada vez me costaba más, ¿no?, seguirlo, cada vez veía que se me estaba escapando y dije, si tengo una mínima oportunidad tenemos que ir a por ello, aunque sea muy pronto. Lo pasé creo que a 14 o a 13 vueltas del final, digo, aunque sea muy pronto, prefiero estar primero y luego ver a ver cómo nos va ahí y a ver si tenemos que ajustarnos de alguna manera. Pero nada, salió bien, lo pude pasar en el interior de la 1 y pudimos aguantar hasta el final.
Vale, y luego, ¿cómo se gestionan las 10 últimas vueltas? Porque claro, tú tienes un piloto de mucha experiencia, llevas 3 campeonatos la Indy y tal, pero ¿cómo se gestionan esas 10 últimas vueltas sabiendo que si tú giras el volante un milímetro más de lo debido, esa máquina bestia que llevas se descontrola y se acaba la carrera?
No solo eso, es que hay multitud de cosas que pueden pasar. Solo que tenga un poquito de understeer y me vaya un poquito largo, de golpe Marcus puede coger el rebufo y nos pasa fácilmente sin poder hacer nada. Puede haber una amarilla que reanude la carrera desde cero otra vez y estés ahí luchando otra vez para intentar estar delante en la pelea. Pero fueron las vueltas más largas de mi vida, sinceramente. No sabía si íbamos a poder aguantar estando en la primera posición, si Marcus o algún otro piloto se estaba guardando algo o no, o todos íbamos al límite. Yo sabía que yo ya iba al límite. Yo sabía que si alguien tenía un poco más, no podíamos hacer nada para pararle los pies. Así que nada, las vueltas más largas de mi vida, que parecieron más 4 o 5 carreras que no 4 o 5 vueltas. Pero han sabido muy bien.
Y luego estuvo, para mí creo que es una de las imágenes ya del año, esa carrera que parecía que te estaban persiguiendo los malos en medio de la línea de meta. No sé, yo creo que o paraste el coche muy pronto, no sé qué, porque yo llega un momento que te veo casi sin aire, ¿no? Cuando ya estás llegando con con la gente de tu equipo, ¿cómo fue ese momento? Y además, las lágrimas en el coche. ¿Qué es la adrenalina? ¿Te acuerdas de todo lo que has pasado hasta llegar a ese momento? No sé, ¿cómo fue esa imagen? Que creo que para mí son las imágenes del año, la carrera loca de Palou hacia la gloria, vamos.
Sí, fue bonito, me acuerdo de todo y ojalá pudiera tener algo para capturar ese momento y siempre que pueda pues poder sentir lo que sentía en ese momento. Pero nada, la historia es que hacía una semana les preparé una cena a los mecánicos y estuvimos charlando de lo bueno que estaba siendo nuestro inicio de temporada. Y dijimos, mira, si tenemos la suerte de ganar las 500 también, que sería una locura. Nos vemos en la línea de meta, donde están los ladrillos, y celebramos ahí con los fans, nos volvemos locos y todo. Y todos, sí, venga, nos vemos ahí. Total, que yo termino la carrera, celebro, llego a línea de meta, veo que no hay nadie, y digo, bueno, yo paro el coche mientras me desato, me quito el casco, la radio, no sé qué, y ya estarán aquí los mecánicos. Total, que salí, no había nadie, los vi que estaban casi en la curva 1 y dije, bueno, pues vamos a correr, que seguro que en algún momento llego. Yo creo que de la emoción, de la adrenalina, de tanto gritar, de tanto celebrar y después de correr, también después de correr, después de estar 3 horas en el coche, me vino un bajón de golpe y me faltaba el aire, me faltaba el aire, me faltaba todo, no podía respirar, pero fue maravilloso.
No, es increíble. A ver, y luego está el tema de la familia que tanto gusta en Estados Unidos. Tu mujer, tu niña, la verdad es que Esther y Lucía, sois bueno, no sé qué ha pasado con esa heladería que teníais, supongo que la habréis vendido ya, lógicamente, porque estáis en Estados Unidos. Pero, ¿qué ha significado ella que te ha acompañado a todo? ¿Qué ha significado también para ti ese apoyo que has tenido en casa?
Sí, vendimos la
La
cafetería
cafetería, sí.
en 2020, cuando nos mudamos ya a Estados Unidos para estar en IndyCar, pero nada, increíble, ¿no? Al final hemos pasado muchos momentos juntos, buenos, malos, en Japón, en Europa, luego en Estados Unidos, y siempre ha sido pues la persona que al final me ha hecho quien soy hoy en día, ¿no? Y está siempre ahí apoyándome, así que increíble que ahora tengamos una hija y que podamos llevarla a todas partes con nosotros. Ella obviamente no se va a acordar de estos momentos. Ojalá que o estaría bien que se pudiera acordar, pero bueno, tendremos siempre las fotos y los vídeos con ella, intentando besar también los ladrillos, bebiendo la leche, y ojalá algún día, pues cuando sea más mayor, podamos volver a ganar las 500.
Alex, iba a decir si te molestan, yo creo que no será la palabra correcta. A lo mejor habría que decir, echas un poco de menos que se reconozca un poco más en este país, que es el tuyo, lo que estás haciendo.
No, sinceramente, al final me da un poco igual, ¿no? Al final lo que a mí me gusta es ganar, no que me reconozcan o no. Creo que aquí en Estados Unidos sí que es mucho mayor, se conoce mucho más, les viene mucho más de cerca y entiendo que en España no se siga tanto la IndyCar, no solo eso, sino que tengamos deportistas españoles por el mundo que lo están petando día sí, día también. Así que me va bien, estoy contento aquí, con la repercusión que tenemos es suficiente para que mi familia pues esté contenta y nos puedan ver en la tele también, así que estoy contento y no me falta de nada.
Y como ahora se escribirán muchas cosas de ti, ya se escriben muchas cosas de ti, a ver, alguna que nos aclares tú si es verdad o no. ¿La filosofía del gorila que te marca tanto es verdad o no es verdad?
Sí, bueno, es un animal que me gusta mucho. Es un animal
ah, eso es
que
verdad,
es,
vale, vale.
Es agresivo, va siempre con su tropa, con su familia, su equipo, pero sí, me gusta mucho el animal.
Agresivo, tú no eres, tú agresivo no tienes pinta de ser, pero luego sí lo eres, ¿verdad? ¿Qué forma de más diferente de ser cuando se te ve o cuando se te sufre en un circuito?
Sí, así es un yerno ideal, ¿no?
Claro, es un yerno ideal, pero luego eres un demonio en el circuito, ¿no?
No, a ver, sí que obviamente tienes diferentes personalidades, ¿no? La de fuera de pista y cuando te pones el casco, al final lo único que cuenta es ganar y más en carreras como las 500 y tienes que sacar ese lado de agresividad, de competidor y es algo que fuera del coche pues no tienes ese mindset.
Oye, aquí donde le ves es una persona que acaba de ganar 3,3 millones de euros por ganar la Indy 500 y está tan tranquilo. Nada.
Pues si le sobra algo, ya sabe dónde estamos, Alex. Aquí estamos abiertos a todo.
O no es oro todo
no,
lo que reluce.
Estoy bien, gracias. Estoy bien.
No invitas, vale, ¿no? Oye, vale. Es catalán, tiene que cumplir, que como mi apellido. Igual.
Obviamente, sí. 100%.
Alex, lo tienes absolutamente merecido, claro que sí. Disfrútalo tú, disfrútalo tu familia y nosotros seguiremos disfrutando con tus éxitos porque ya en cuanto acabó ya dijiste, vale, perfecto, ya está conseguido, ya soy leyenda, pero... Y hay que ir a por el próximo, o sea que esto, la ambición es, no se puede parar, ¿no?
Por supuesto, al final lo que nos gusta es estar ganando y estar compitiendo cada fin de semana, tener ese gusanillo, ¿no? Que son las carreras y no es tanto el haber conseguido uno o dos o los que sean. Así que seguiremos a ver si podemos conseguir el campeonato el mismo año que hemos ganado las 500, que sería extra especial. Y a ver qué viene en el futuro.
Oye, ¿te has acordado, yo termino por mi parte, ¿te has acordado de Adrián? Porque a mí hace años me llegó y me dijo, tengo un chaval que es buenísimo, Alex Palou, hay que seguirle. ¿Te has acordado de él, del malogrado Adrián Campos?
Hombre, por supuesto, fue la persona, no, bueno, él, su hijo y el equipo Campos Racing fueron los causantes de que hoy esté aquí, ¿no? Yo sí no estaría todavía en el karting, fueron los que me ayudaron a dar el salto. Una pena, obviamente, que Adrián no lo había podido vivir y estar orgulloso, pero bueno, estoy seguro que le habría gustado un montón.
Alex Palou, disfrutamos un montón y eso es lo mejor que puede pasar, que hagas disfrutar a la gente y esperemos que sea durante muchos años. Disfrútalo ahora tú, que te lo mereces. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, chicos. Nos vemos.
Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Carmichael, pues es leyenda, ¿eh? Es leyenda.
Sí, para mí es impresionante lo que ha hecho porque al final hablamos de un chaval que se ha hecho a sí mismo, que estuvo en varias vías muertas porque nunca tuvo mucho dinero. Es verdad que Adrián, que cobraba bastante dinero por correr en sus equipos, a él nunca le cobró un duro. Y bueno, de repente pues inició el periplo en Japón. Ahí lo hizo muy bien, casi gana el campeonato. La oportunidad de la Indy, y fíjate dónde ha llegado, poco a poco, tacita a tacita, y además eso, es lo que te decía ayer, no quieres saber nada de Fórmula 1, quieres seguir ganando la Indy, si es posible a 24 horas de Le Mans, es una auténtica máquina y demuestra que hay más automovilismo aparte de la Fórmula 1.
Hasta luego, Carmichael, gracias.
Un abrazo.
12:58, hora menos en Canarias. Está Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya se prometía una semana bastante agitada en el Real Madrid. Empezó con noticias importantes, pero ojo a las próximas horas porque se pueden ir produciendo como si fuera una cascada, ¿no?
Si se cumplen las intenciones que tiene el Real Madrid a la hora de anunciar cosas, pues sí. Lo que sucede es que ya sabes que muchas veces las agendas hay que hacerlas coincidir y no depende solo del Real Madrid. Pero la intención del conjunto blanco es, a ser posible esta misma semana, anunciar el fichaje de Trent Alexander-Arnold y el de Álvaro Carreras, además de la presentación de Hausen, que sería el jueves o viernes. Yo me inclino más por el jueves que por el viernes, al margen y amén de tratar de cerrar también, y no sé si llegaría a tiempo esta misma semana, la recompra de Nico Paz. Así que muchas cosas encima de la mesa del Real Madrid, porque el tiempo apremia. Los jugadores, algunos están de vacaciones, pero cada uno se va a ir hasta 11 internacionales con sus selecciones, 8 lesionados aquí, y Xavi Alonso va a tener un panorama difícil para preparar el Mundial en cuanto a tiempo y jugadores, como te digo. Va a tener que tirar de muchos canteranos, muchos internacionales fuera que van a viajar, algunos directamente a Estados Unidos, otros van a tener 4 o 5 entrenamientos, y los 5 con los que van a comenzar el próximo día 9 a trabajar, esos van a tener escasamente 9 días para preparar el Mundial.
Vale. En el día en el que Raúl definitivamente se ha desligado ya del Real Madrid.
Por segunda vez. Recordarás que en el 2010 lo hizo como jugador, hoy lo ha hecho 15 años después como técnico. Había un comunicado al mediodía del Real Madrid anunciando que Raúl les había transmitido esa decisión de finalizar su etapa como entrenador, y unos minutos después el propio Raúl también, a través de las redes sociales, en un comunicado, da por finalizada su etapa en el conjunto blanco en estas 7 temporadas, aunque ha dicho que empieza una nueva etapa, pero que está convencido que algún día, dice en el comunicado, volveré a mi casa, y termina con un gracias a todos y, como siempre, a la Madrid.
Lo comentamos el otro día. A mí siempre me ha llamado la atención que durante 6 años Raúl no haya estado nunca en las quinielas para ser el entrenador del Real Madrid, siendo el entrenador del Castilla. Me ha parecido una situación bastante sorprendente. No sé si a vosotros también.
Sí, un poco sí, por historia, desde luego. Yo creo que es madridista declarado, aunque es cierto que sus inicios fueron en el Atlético, pero no, o sea, forjó su carrera en el Real Madrid y acabó siendo una leyenda del club. Y con Florentino es que es un misterio cómo se llega al banquillo del Real Madrid, porque Zidane sí que hizo ese camino cortísimo, estuvo muy poco tiempo en el Castilla y acabó en el Madrid, y luego ganó 3 Champions. Xavi Alonso, digamos que ha tenido que hacer su curso, su máster fuera del Madrid, y ha vuelto relativamente pronto, pero a Raúl, por lo que sea, no sé si es una cuestión de piel con el presidente, pues no le ha llegado esa oportunidad.
No, y sobre todo que aparecía que si no llegaba Xavi Alonso ahora...
Ese es el quid de la cuestión.
Era Solari el indicado para coger el equipo, aunque fuera temporalmente. Bueno, una vez que lo ha asumido, yo creo que le queda el camino de demostrarlo fuera, que es lo que ha hecho Xavi Alonso. Además, yo creo que le va a venir bien una experiencia con profesionales en otro sitio, quizá en otro país, demostrar si es que puede hacer lo que vale para el banquillo del Madrid, y estoy convencido que entonces tendrá una oportunidad. Estoy convencido o no, porque Michel, por ejemplo, que es otro emblema del madridismo, nunca ha tenido la opción de entrenar al primer equipo.
Se hablaba, Joseba, que no quería irse de Madrid. De hecho, sonó para equipos de primera división de Madrid, sonó para ir a Getafe a entrenar. Y claro, la gente decía que no, que se tenía que ir como hizo Xavi Alonso, ¿no? Irse a Alemania, irse a otra liga y luego para luego volver, ¿no? Que era un poco eso, a lo mejor, lo que le había aconsejado que hiciera el Real Madrid. Pero él no se ha marchado de Madrid, él ha estado aquí, y en el Castilla no lo ha hecho mal, porque ha estado a punto de subirlo.
Sí, bueno, el año del ascenso en el último instante.
Es, sí.
Ha tenido oportunidades ya, ¿eh? Sonó mucho para el Villarreal, para el Sevilla, o sea que ha tenido...
Villarreal, es verdad, sí, eso es.
Ofertas muy importantes para irse a equipos grandes, y es verdad que no, que ha querido, ha insistido en la idea del Castilla, porque yo creo que él pensaba que eso era la puerta para ir al Madrid, hasta que se ha dado por vencido.
Hombre, da la sensación de que ha estado esperando.
A ver si le llegaba... 6 años.
Sí, no, Castilla, digo, claro. Esperando a ver si le llegaba la oportunidad.
Claro.
Y en este momento, claro, viendo que tampoco era la apuesta, pues, ¿qué vas a hacer? Claro. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser?
Ahí has tocado techo.
Claro. Ya,
eso, no, no, eso, no, no, es, más.
No tienes la posibilidad de progresar ya dentro de Madrid.
Claro, está claro.
Bueno, parece que la decisión de marcharse ha sido suya. Por lo tanto, yo entiendo que se habrá dado cuenta que ese... el camino que estaba recorriendo no es el que le va a llevar al primer equipo. Claro. Tendrá que buscarlo afuera.
Que lo del camino es muy relativo, ¿eh? Porque hablabais ahora de Zidane, pero Guardiola también en el Barça, o Cruyff cuando era jugador en el Ajax, bueno, el Feyenoord se retiró y al cabo de 2 años empezó a entrenar al Ajax sin haber entrenado a nadie. Puede ser que entrenes muchos años fuera y luego vengas y no sirvas, y puede ser que no hayas entrenado a nadie en tu puñetera vida y seas de los mejores entrenadores de la historia del club en cuestión.
Eso sí, lo que es seguro, Dani, es que en el club no iban a confiar en él para darle la oportunidad de entrenar al primer equipo. Y eso es lo que decía aquí. Claro.
La alternativa de Solari para el Mundialito era descorazonadora para él, eso es evidente. Si un hombre que está en un despacho se va a poner al frente del Madrid y yo que estoy en el campo no cuenta conmigo para ello, pues entonces ya...
Sí, pero un día te levantas y te das cuenta de que hay que buscarse la vida en otro sitio y ya está, es fácil.
Oye, Guille, una pregunta que te quiero hacer. Es que, claro, ahora todos conocemos a Álvaro Carreras y sabemos cómo juega. Yo tengo que reconocer que, claro, le he visto poco jugar. ¿Tú crees que es un jugador que puede rendir bien en el Madrid?
Hombre, lo ha hecho muy bien en el Benfica, pero ha sido su primera temporada como titular, porque anteriormente no pudo jugar en el United, estuvo cedido en el Granada, si os acordáis, tampoco era titular indiscutible. Es el típico jugador que ha tenido un muy buen año en un equipo ya de Champions, o sea, importante en Portugal, que ha peleado por los títulos, pero yo tengo la duda, como casi siempre, de cómo será el salto a un equipo grandísimo como es el Madrid. Calidad tiene, creo que es completo en defensa y en ataque, pero me asustaría un poco pensar en la inexperiencia de solo un año demostrado. Por ejemplo, yo estos últimos días estoy hablando mucho de Teo Hernández, que es otro exmadridista y que ya tiene una trayectoria mucho más amplia, tanto con el Milan, jugando varias temporadas a un nivel alto, como con la selección francesa, que en la última Eurocopa era el titular. Entiendo que no entre tanto por el ojo, porque además tiene un carácter complicado, porque es más mayor y el Madrid suele hacer este tipo de apuestas con gente más joven. Pero para mí es una incógnita si conseguirá elevar el nivel tanto como para rendir en un club como el Madrid.
Bueno, y antes de despediros, os voy a presentar a una persona, y voy a decir un personaje sin que suene a despectivo ni mucho menos. No rajéis de él porque está ahora aquí en el estudio, pero seguro que cuando habéis visto partidos de primera división, sobre todo cuando habéis visto los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas, os ha llamado la atención el atuendo que suele llevar el delegado de Las Palmas, que siempre va impoluto.
Sí, con la boina.
Sí, boina inglesa, porque boina en España es la chapela que llamamos los vascos, que sí. La que no tiene visera, es la boina inglesa, pero además impoluto de arriba abajo. Con un traje que yo cuando veía 35 grados en el estadio de Gran Canaria, y digo, pero este señor no se puede quitar la boina esa que le estarán cayendo los chorretones de sudor de arriba abajo, pues no se la ha quitado jamás. Siempre yo decía, este antes muerto que sencillo, pues es Rubén Fontes y ha venido con Fouto, porque Fouto ha sido elegido el mejor delegado de la liga. ¿Quién ha elegido?
Bueno, la liga lo votan los árbitros, porque hay que decir que la figura del delegado de un equipo es una persona muy importante en el enlace de los árbitros con el club. Y bueno, es una la figura de delegado la tienen los equipos, los clubes de élite y los clubes de regional. O sea, es una figura indispensable ahora mismo en el mundo del fútbol. Y la liga ha creado los premios Luis Gil, que le echamos mucho de menos, que en paz descanse, el que fuera director de competiciones de la liga, y lo ha vuelto a ganar otro año. Bueno, es el primer año, yo creo, ¿no? El primer año que lo ganó.
Pero
¿no?
En segunda lo ganó también.
En segunda lo ganó, pero en primera, la primera vez que lo gana, Rubén. Así que, votado, por cierto, por los árbitros, que tiene mucho más mérito.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Me ha dado un gusto que hayas entrado aquí y que no tuvieras la boina inglesa puesta. Digo, joder, le veo la cara. Y digo, yo pensaba, ¿será calvo y se la tapa?
Pero es porque tiene que ponerse buen pelo. Los cascos, ¿eh? Si no tuviera que ponerse los cascos...
No, en cuanto entraba a la radio ya estaba ya sin correr. Ya sé que es una promesa, ¿no?
Bueno, no es una promesa. Hoy se lo he contado a todos los delegados para que todo el mundo lo supiera, porque siempre todo el mundo se hace esa pregunta, con el calor que hace, cómo lleva la boina, ¿no? Y yo siempre procuro contarlo brevemente, y es que hace 4 años mi padre sufrió un ictus mientras veía un partido de fútbol, y lo sufrió en una isla donde yo no estaba. A nosotros nos une el mar, y eso hace que sea más difícil cruzar las distancias. Y tú pude solo verlo, el ictus le dio un miércoles, pude verlo el jueves, pero el sábado yo jugaba un derbi con el Tenerife, y las últimas palabras que escuché de él fue decirle a mi madre que me diese la boina porque hacía mucho frío en la laguna. Entonces yo me llevé la boina, me fui a Tenerife, ganamos el derbi al Tenerife, y no pude hablar más con él porque cuando llegué después del partido el domingo ya no estaba. Y ahí me prometí que siempre lo iba a llevar conmigo, aunque fuese los ratitos del partido, porque me sentía más seguro.
Incluso si ahora llega un jeque árabe y te ficha para la Liga Árabe como delegado, tú allí con 60 grados estás dispuesto a llevarla también.
No creo que me fiche, porque tengo... No creo que me fiche, pero no por nada, sino porque tengo un presidente que a lo mejor no me ofrece tanto como el jeque árabe, pero me ofrece la confianza suficiente y además el ejemplo de que el respeto debe premiar ante cualquier situación, la cordialidad entre las instituciones como son los clubes y el CTA, y para mí eso es muy, muy importante.
Ya, pero hay algo que Fouto no nos cuenta, porque Fouto nos esconde siempre lo que no le interesa contar.
A ver, ¿qué no te
que él fue árbitro.
Sí, 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 fue árbitro.
Eso no lo habías dicho, claro, durante 10 años casi.
Sí, sí.
Claro, claro.
Sí, sí, fui árbitro y creo que fue una de las etapas más bonitas de mi vida, porque aparte de los muchísimos amigos que uno deja en el arbitraje...
Sí, tiene sobre todo de las aficiones, ¿no?
Tiene, bueno, no tanto, pero tiene un aprendizaje cada fin de semana, porque hay circunstancias distintas en cada partido, con cada afición, y te enseña y te pone los pies en los suelos muchas veces, ¿eh?
Bueno, bueno.
Además es un delegado muy objetivo, ¿eh? Porque, trabaja en Las Palmas, pero si él ve una jugada que a lo mejor perjudica a Las Palmas, te dice, oye, pues es penalti o no es penalti. O sea, es un tío claro para eso, ¿eh? No, ahí no se arruga, eso, bueno. Eso es verdad.
No, es que los árbitros se equivocan y a los árbitros se les puede criticar, pero siempre hay que criticarles desde la parte constructiva, desde el respeto, se puede hablar con ellos. Yo hablo mucho, muchísimo con los árbitros, debatimos jugadas que quizás ellos han pitado y nosotros como club no las vemos, pero las debatimos, las discutimos dentro de los foros institucionales, nunca de forma pública.
Sí, además no te hemos visto ningún pollo con un banquillo y con otro.
¿Con alguno te llevas mal o no?
¿De árbitro? No.
No.
Con ninguno.
¿Y con delegados de otros equipos?
Tampoco.
Tampoco.
¿Y crees que sería bueno para el arbitraje que hablasen después de los partidos?
Sí, porque, como o sea, el día de la final de Copa el día antes.
Por eso digo, no, pero no me refiero en esa rueda de prensa, sino ese tipo de... esa manera que tenéis de comentar las jugadas, como dices, después de los partidos, que fuera algo público.
Yo creo que la parte pública siempre invita al debate grande. En cambio, la discusión interna en un vestuario con el cuarteto arbitral y tú, es una conversación más íntima y ellos se abren mucho más a explicarte la jugada, el por qué lo han pitado así, y no dejan de reconocer que a lo mejor se han equivocado. Ellos te dicen, oye, pues a lo mejor me equivoqué, pero te dan su argumento basado en el reglamento, que es lo primero que hay que hacer es aprenderse el reglamento, porque muchos de los que discuten con los árbitros el reglamento, les aseguro que no lo han leído nunca.
A fotos se lo vas a decir.
Sino que lo interpretan. No, y entonces es muy importante que ese tipo de conversaciones se mantengan en un ámbito muy privado, porque es donde más aprendes. Ellos aprenden de ti y tú aprendes de ti.
Y la figura de Rubén,
o sea que no.
Y la figura de Rubén es importante, y voy a decir por qué. Porque cuando hay una jugada polémica en el club, la gente del club le va a preguntar al delegado. La gente le va a preguntar a él. O sea, el presidente le va a preguntar, oye, esta jugada, hay muchas jugadas que yo tampoco entiendo, hay muchas jugadas que yo no entiendo. Oye, aquí campitado, pues esto por qué. La jugada, ¿te acuerdas de Las Palmas Mallorca, que fue muy controvertida porque pitó a Jaime Mata, pero luego fue un libre indirecto a favor del Mallorca? Entonces, hay jugadas, y entonces, claro, el club le pregunta al delegado. Entonces, claro, el delegado tiene que saber una respuesta. Oye, pues ha pitado por esto y por esto. Porque al final, insistimos, es que es la figura que un poco es de enlace entre el árbitro y el club.
Pues Rubén, encantado de conocerte. Y la próxima vez que te veamos en la tele con tu boina ahí bien calada y con tu traje impoluto, ya sabremos por qué la llevas.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber venido, y que vaya muy bien. Y que sigas recibiendo premios, claro que sí. Eso de recibir premios siempre está muy bien. Ahora, los últimos mensajes del día.
Mira, uno opinaba sobre la figura de Raúl. Dice, Raúl no tiene el temple que pueden tener Ancelotti o Xavi Alonso. Es un hándicap para entrenar al primer equipo del Real Madrid. Una aclaración sobre ayer. Lama anoche tenía razón. Lo he mirado y el favorito para ganar el Mundial de Clubes en las casas de apuestas es el Real Madrid. ¡Qué grande eres, Joseba! Dice otro. Palou es leyenda de nuestro deporte y no lo valoramos. Venga, voy a decir una barbaridad que seguro que me caen palos. Creo que Palou es el mejor piloto de la historia de España por encima de don Fernando Alonso. Y otro decía, un pionero, Alex Palou, al nivel de Seve Ballesteros, de Bamontes o de Ángel Nieto. Cuidemos a nuestros mitos, por favor. Y te aclaro para terminar, Joseba, que Arián Alejandro, el cubano, el oyente cubano que nos ha pedido que le felicitáramos, nos aclara que tiene 37 años.
Bueno, encima es un niño todavía.
Un chaval.
Bueno, ya ves tú. Comparando con nosotros, la verdad. Bueno, contigo con Gonzalo Meros, ¿no? Con algunos de los que estamos aquí. Guillo Izquierdo, Miguel Rico, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Fouto, Rubén, gracias a todos por venir. Ha sido un placer. Hasta mañana, que vaya bien.
Buenas noches.
Y suerte para el Betis.
Y suerte para el Betis, eso por supuesto. Mañana lo contaré. Mañana lo contará, por cierto, Juanma desde Polonia. Está de viaje ya con Alba. Se han ido para allí y mañana hacemos la parte más importante del partidazo.
Que no está de vacaciones.
No, está de viaje.
Anda.
Claro, ya has visto,
eso es noticia.
Ya has visto el periplo que hay que hacer para llegar hasta allí. O sea que por eso se han ido con tiempo. tiempo, como tiene que ser, que si no, luego no llegan. Estamos ya en la recta final de este partidazo. ¿Con qué lo vamos a completar? Hola, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego. Que al enteraros tú y tus colegas de que dan el partido en la app de Codere, lo celebraseis bailando en corro tan rápido que se abriera un portal intergaláctico y un grupo de aliens apareciera con aperitivos. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, porque puedes ver los partidos en la misma app en la que apuestas. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños, entre 9 y 11 años, dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
El fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que, sin embargo, sí triunfaron entre el público.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida abrimos el Mundo Maldini, hoy con cosas muy interesantes que nos va a contar Maldini, que está también en Polonia, también mañana va a estar en el partido de la final de la Conference entre el Betis y el Chelsea. Pero antes, dos puntos de conexión. El primero con París. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal ha ido el día hoy en Roland Garros?
Bueno, tranquilito, la verdad. Hemos visto el debut de Djokovic, que ha ganado. Hemos visto perder a Medvedev, que cuando se mancha de tierra batida sabes que pierde siempre.
Creo que es la sexta vez que pierde en primera ronda Medvedev.
Nah, es una locura. Además empezó el torneo diciendo: estoy en mejor forma que nunca, mejor que cuando gané el Master 1000 de Roma, que es el gran torneo de tierra batida que ha ganado Medvedev. Pues toma, en primera, para casa. No, a ver, es que el ruso primero está en caída libre, pero especialmente cuando pisa tierra batida no funciona. Es un hecho. De españoles solo estaba Cristina Buxa, que ha peleado y bastante con Andreeva, con una de las favoritas a ganar el cuadro femenino y ha acabado perdiendo. He estado en el entrenamiento de Carlitos, Joseba, y te voy a contar una conversación. Dices que a ti te gustan y ahora dices que Arauz y no sé quién están emocionados.
A ver.
Porque de repente ha dicho Ferrero al terminar un ejercicio, dice: Carlos, te está corriendo la bola, sale dura. Y le ha contestado Carlitos como un cohete. O sea que las sensaciones son buenas y la bola de Carlitos está volando.
Bueno, está estornudando Arauz, fíjate. Le has provocado hasta alergia.
Ya sabía yo, estas cositas que te funcionan. Y escucha, mañana 2 de la tarde, tiempo de juego en directo, 2 más o menos, puede ser 1:30 o así, Alcaraz contra Marozsán, el húngaro, que te sonará porque nos ganó en Roma hace un par de años. Tiene mucho talento, A ver, Alcaraz es mejor, Alcaraz va a ganar, pero va a dejar algún puntazo seguro el húngaro y nos va a dar algún disgusto durante el partido seguro. Cree, de hecho, el propio Alcaraz que va a ser una batalla de talento, una batalla de dejadas. Y mira con qué frase acaba Carlitos.
Va a ser complicado. Marozsán es un gran jugador, donde ya he perdido un partido previamente con él. Tengo que estar muy, muy preparado para su juego, ya que es muy, muy ataque, de hacer muchas dejadas. Tengo que estar atento a ello, así que vamos a ver quién las hace mejor.
A ver qué les hace mejor. ¿Paula Badosa juega mañana también?
No, Badosa no juega hasta el día siguiente, porque ya sabes que la primera ronda se reparte en 3 días.
Ah,
entonces
vale.
Tiene los 2 días de descanso. Mañana los únicos que juegan junto a Alcaraz son Pablo Carreño, ante Tiafoe, el estadounidense, y Leire Romero, la debutante, la valenciana, que ganó su primer partido de Grand Slam ante la rusa Samsonova.
Muy bien. Pues mañana lo contamos desde las 2 más o menos.
Sí, 1:30, 2, bueno, veremos por ahí. Con Alberto Arau de comentarista, que es el que sabe de verdad, y contamos cada raquetazo de Carlito.
Descansa, Angelito, gracias, hasta mañana.
Abrazo, Joseba, chao.
Y además ciclismo. Porque en el Giro de Italia hoy, hay que reconocerlo, nos hemos llevado un palo de órdago. Quique Iglesias, hola querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, querido, muy buenas.
Aquí está Alberto Arau también. Vaya palo nos ha pegado involuntariamente, está claro, Juan Ayuso, que ha dicho adiós al Giro cuando teníamos muchas esperanzas de que pudiera ganarlo incluso, ¿no?
Un mal día, quedándose descolgado a 50 de meta, pasando un mal día, frío, yo creo que ha cogido frío, luego calor, le ha molestado el chubasquero. Yo creo que todo empezó mal ayer, le dio la rodilla, el equipo demostró y escenificó que el líder era del Toro. Me da la sensación de que con un poco de todo le ha pasado a un Ayuso que ha perdido un cuarto de hora y se ha despedido de cualquier tipo de opción. Es una pena, y he escuchado muy positivo a Arauz a las 8:30, a mí me da la sensación de que Ayuso tiene que cambiar de equipo, para limpiar la cabeza y para empezar de nuevo y para ser líder en un equipo.
Yo eso lo llevo pensando durante mucho tiempo.
Pues como soy Antonio Alís, os va a...
Es verdad, te leyó la cartilla.
Me leyó la cartilla cuando dije yo que no sé si era muy beneficioso que estuviera en el UAE. Pero sí. Yo decía más por la competencia con Pogacar. Pero claro, es que ahora le ha salido otra competencia también, claro,
sí,
con Del Toro.
Pero yo creo que el gran derrotado del día es el UAE en general, ¿eh? Porque hasta hoy habíamos visto a un Del Toro imperial. Pero claro, un chaval que está debutando en una grande, que se ha enfrentado a los Dolomitas... y que hasta ahora parecía de verdad el más fuerte de la carrera, hoy se ha llevado un buen palo. Y ahora mismo, si nos preguntas a Quique, a mí o cualquier persona que le guste el ciclismo, yo creo que entre Carapaz y Yates debería estar la victoria, porque es que mañana hay más puertos. El viernes es otra salvajada, el sábado ni te cuento con Finestre. Y cuesta creer, Quique, que Isaac del Toro, con todo lo bueno que es, vaya a aguantar a dos tíos tan expertos como estos dos.
Sí, yo creo que le van a reventar el equipo del Visma con Yates y Carapaz solo, con su valentía, como hoy, que ha atacado a 8 de meta y ha puesto todo en medio minuto. La etapa la ha ganado Scaroni, mañana toca Mortirolo y bueno, sí, pues yo creo que del Toro está, vamos, al borde de caer.
Al margen de los Pogacar, Vingegaard, yo qué sé, Van der Poel, Van Aert, si queréis meterlo también. Oye, gracias a Dios existen ciclistas como Carapaz.
Sí, es una pasada. Ay, a mí, para mí transmite mucho en sus ataques esa forma
no
de correr.
No se ahorra nada, le da igual todo y dice a por todas y el tío encima gana carreras. Claro.
Sí, es muy valiente. También lo está haciendo Egan Bernal, pero no tiene las piernas que tiene Carapaz. Además, se ha caído tropecientas veces, tiene muy mala suerte. Pero es un ciclista al que estamos recuperando para las generales. Llevaba años, los últimos dos, de hecho, que estaba ganando etapas grandes en el Tour, pero que no conseguía mantener esa regularidad. Y lo de hoy ha sido impresionante. Es un ciclista para quitarse el sombrero. Y hablas de los Pogacar, Vingegaard y compañía. Se nos queda un final de giro impresionante, porque al no haber un dominador claro, yo creo que nos vamos a divertir un montón de aquí al próximo domingo.
Ojalá sea verdad. Lo contaremos. Quique, gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
El viernes nos contarás noticias, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver si es verdad. Y trabajo además, no como hoy, que tenías libre.
Vaya por Dios. Hala, pues descansa. Gracias, Quique. Hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Enseguida el mundo Maldini. Pero antes, Gemita.
Y ahora momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves. Que se ha marchado también hasta Polonia. Estás en Breslavia. Hola, Maldini, ¿qué tal, crack?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, estoy en Breslavia. Aquí estoy en el hall del hotel, porque en la habitación a estas horas ya un poco no era cuestión de pegar gritos, pero aquí en el hall del hotel sin ningún problema. He estado cenando por el centro.
Tenías cena con la tele, ¿no?
Con todo el equipo de Movistar y hemos cenado prácticamente en el centro entre hinchas del Betis y del Chelsea, porque en el centro había bastante, bastante animación. Y luego ya me ha dado tiempo a pillar un taxi para llegar al hotel. No he podido entrar justo, aquí cierran pronto. Cuando estábamos a punto de entrar con Oliva, me he tenido que venir para acá, para el hotel, y ya estoy aquí en el hotel.
Vale, pues mira, oye, lo primero, danos un pronóstico para la final de mañana. ¿Cómo lo ves?
Pues hombre, lo veo bastante igualado. Es verdad que el Chelsea, si analizamos línea por línea, seguramente tiene más y más banquillo, aunque jugadores como Anthony, como Isco, que desde luego serían titulares en el Chelsea, en mi opinión. Pero es un equipo, el Chelsea, que cada vez que le veo me parece que tiene muy buenos jugadores, pero no me termina de llenar del todo, sinceramente. Creo que es un equipo que a veces tiene problemas en la salida de balón. A mí Caicedo me parece que está trabajando poco con balón en el medio campo y me parece un jugadorazo. Enzo Fernández aparece un poco a ráfagas. Los extremos, Pedro Neto y Madue, que especialmente si desbordan bien. Yo creo que el Betis tiene muchas, muchas papeletas para ganar mañana. Le voy a dar al Chelsea ligeramente favorito, pero solo ligeramente favorito.
Vale, muy bien. Pero como te sueles confundir habitualmente los pronósticos, pues mira.
Pues por eso. De hecho,
por eso le has dado ligeramente favorito al Chelsea. Claro. Está bien, está bien. Ahora hablamos de la otra final de esta semana, que es la final de la Champions del próximo sábado. Pero antes, ¿quieres hablar de Modric también? Mira que eres capaz de elegir 3 partidos, los 3 mejores partidos de Modric, después de 12 años vistiendo la camiseta del Madrid y 28 títulos. Manda narices lo tuyo, ¿eh?
Es muy complicado. Se lo dije a esa. Vamos a elegir tres partidos, un poco también por la sensación que yo tengo, ¿no? Uno, para mí, sin duda, es el partido de Old Trafford. Cuando le gana en 2013, en marzo de 2013, le gana 1-2 al Manchester United en Old Trafford, porque en ese partido Modric es suplente, sale en la segunda parte y acaba haciendo un gol que al final acabó clasificando al Madrid. Creo que ese es el primer gran partido realmente de Modric con el Madrid en competición europea. Fíjate que luego las 6 Champions. Pero para mí es el partido clave que marca el inicio de la gran trayectoria de Modric en el Real Madrid. Ya digo, 5 de marzo de 2013. Iba perdiendo el Madrid 1-0, además, ¿eh? Recuerdo que fue a Nanani y al final acabó remontando. Otro, ya es mucho más moderno, lógicamente he elegido partidos europeos, es el Madrid-Chelsea, también un partido que el Madrid acaba perdiendo, pero es que estaba eliminado en ese partido en el Bernabéu, y el famoso pase de exterior a Rodrigo,
sí,
que es, que empieza a meter al Madrid en la eliminatoria y al final se acaba clasificando para ganar la Champions. Ese partido también es un poco tirar del equipo él, lo que ha hecho muchas veces, ¿no? Y luego él ha reconocido que el partido más que más recuerda, el mejor, como lo queramos llamar, de su etapa en el Madrid, es el del Paris Saint-Germain. El del Paris Saint-Germain, la remontada 3-1 cuando el Madrid estaba casi eliminado, con que había marcado Mbappé en la ida. Bueno, es que Modric, hace una jugada Modric conduciendo 40 metros y luego al final dando un pase de gol a Karim Benzema. Y ese partido, otra vez, fue una exhibición portentosa de un Modric que ya era veterano en aquella época, lógicamente. Hay muchos más, pero me quedo con esos tres.
Muy bien. De la final del próximo sábado, PSG-Inter, si atendemos a lo que hemos visto, sobre todo en las eliminatorias directas, pues podríamos decir que el PSG puede partir como ligeramente favorito y que a la mayoría de la gente le parecerá que va a ganar. Pero si hay un equipo que sabe competir en la Liga de Campeones, ese es el Inter, ¿eh?
Sí, sin duda. El Inter tiene una gran capacidad defensiva, especialmente. Yo creo que es un partido que el PSG va a dominar, porque es un equipo que además, primero, tiene una gran capacidad para presionar alto y luego sale muy bien de la presión del rival, eso lo hace muy bien. Y luego con centrocampistas como los que va a tener, que son Vitinha, João Neves y Fabián, yo creo que va a dominar el partido. Y vamos a ver si es capaz de encontrar a los extremos. Yo creo que va a jugar Kvaratskhelia y probablemente jugará Doué en el otro extremo y luego arriba jugará Dembélé, que está jugando a un nivel muy alto y que además está ayudando mucho al mediocampo. En ese contexto de partido, el Inter es verdad que es un equipo que defiende bien y contragolpea bien, con balones sobre todo al espacio por parte de Lautaro hacia Thuram, que supongo que son los que jugarán, o la llegada de los laterales. Yo creo que tiene algo más el Paris Saint-Germain. A mí es que me parece, junto con el Barça, el mejor equipo de Europa, el Paris Saint-Germain, lo digo. Y es más, yo, antes de las semifinales lo comentaba, yo creo que el Paris Saint-Germain, desde el punto de vista táctico, todavía está más trabajado todavía que el Barça está muy bien, por lo que hace con los laterales, cómo los pone arriba en posición de interiores permanentemente a Gracia y a Nuno Méndez. Yo le doy ligeramente favorito, pero tampoco ligeramente favorito al Paris Saint-Germain para ganar.
Oye, Maldini, ¿crees que desde la perspectiva de Luis Enrique sería más meritorio ganar esta Champions que la que ganó con el Barça el año del sextete? Seguramente sí, porque sería la primera del PSG, ¿no?
Sí, y por la plantilla. Es que aquella Champions tenía a la MSN en su apogeo, a Neymar, Messi y Suárez. A ver, aquí tiene muy buenos jugadores, pero no llega a tener ese nivel de jugadores arriba. O sea, es que por un lado eran Messi, Suárez y Neymar que se salía, Messi, por supuesto, y Suárez también. Y por otro lado, bueno, tenemos a Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, por ejemplo. Son muy buenos, pero no llegan a ese nivel, así que creo que tiene más mérito con el Paris Saint-Germain. Creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Hay que tener en cuenta que Luis Enrique, desde que ha llegado, segunda temporada, ha ganado todos los títulos que se pueden ganar en Francia. Las dos Supercopas, las dos Copas y las dos Ligas. Y ha llegado a una semifinal de Champions, que no llegó el año pasado a la final porque, bueno, falló mucho en los últimos metros, pero fue muy superior al Borussia Dortmund. Lo que está haciendo es absolutamente memorable. Es verdad que también han gastado dinero, por supuesto, pero me parece que tiene un meritazo.
Sí, pero también es verdad que se ha quitado al mejor jugador del mundo de la plantilla, ¿no? Y entonces, ante la ausencia de Mbappé, todos decíamos, bueno, ahora el PSG, a ver cómo rema contracorriente. Joder, pues ha remado mejor. Ya lo vaticinó él, ya lo predijo él, cuando dijo que sin Mbappé iba, como equipo, este equipo iba a jugar mejor.
Sí, y juega mejor. Es que hay que recordar que el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ante el Liverpool en la ida, que pierde 0-1, porque el fútbol muchas veces, sí, yo siempre digo, no hay que analizar el fútbol por los resultados exclusivamente, porque aquel día le pegó un baño increíble al Liverpool. Y luego en la vuelta le acabó remontando y le acabó eliminando en Anfield, y a partir de ahí...
Cuando en parte del partido el Liverpool le pegó un buen meneo al PSG.
Efectivamente, o sea que fue una eliminatoria la más pareja que ha tenido el Liverpool hasta ahora, lógicamente, porque contra el Arsenal, es verdad que hubo tramos en los que sufrió, pero fue superior, yo creo, y a mí me parece que este equipo a mí me parece imparable, sinceramente. ¿Le puede parar el Inter? Sí, lo puede hacer, pero yo creo que es favorito el Paris Saint-Germain, y vamos a ver una final espectacular, con muchos duelos individuales, ¿eh?
¿Y crees que hay algún duelo individual que puede marcar la diferencia?
Bueno, yo creo que esa zona de los extremos del Paris Saint-Germain contra los carrileros del Inter, A mí, por ejemplo, Di Marco no le veo un buen momento. No creo que juegue Carlos Augusto, pero Di Marco está sufriendo mucho y por ahí Due le puede hacer mucho daño si juega en la derecha. O si Dembélé se hacía secuestrado en algún momento, por ejemplo. Creo que ese es un duelo que puede desequilibrar bastante en favor del Paris Saint-Germain. Es que Due es un futbolista del que se habla menos de lo que merece. Es un jugador con una habilidad extrema.
Lo que pasa es que es tan joven, es un niño este también, ¿eh?
Es muy joven. Es un chico de la cantera del Rennes, igual que Dembélé. Los dos, vaya cantera que tiene el Rennes, por cierto. Y Due, pero es muy hábil. Es un jugador capaz de, en muy pocos metros, hacerte mucho daño. Creo que por ahí puede ser una de las claves. Luego también, lógicamente, Dembélé. Y otra muy importante es la presión alta del Paris Saint-Germain, que en eso es bastante superior a lo que hace el Inter.
Vale. Y por último, ¿quieres hablar del Nápoles? Que a mí me parece una de las cosas más sorprendentes de esta temporada futbolística, que haya ganado el Scudetto cuando se deshizo de los jugadores más importantes que tenía en aquella plantilla.
Pues sí, porque se ha marchado Kvaratskhelia, lógicamente, que fue importante a mitad de temporada, y se marchó Osimhen, que era un delantero que había sido clave en otro título, en el título de Spalletti, por ejemplo, ¿no? Osimhen había sido muy importante. Y sí, a mí, sinceramente, ha ganado la Liga el Nápoles, ya lo sé, y enhorabuena al Nápoles, me parece mejor equipo el Inter, pero ha tenido tropiezos el Inter y ha hecho que el Nápoles de Conte, que Conte es un espectacular entrenador,
Sobre todo en la Liga Italiana.
Sí, sobre todo en la Serie A, porque la ha ganado con tres equipos en la Serie A. Eso me parece impresionante. Lo que luego estuve bastante bien en la selección. Pero ha habido jugadores que han llegado al Nápoles. Bueno, es un equipo que, sobre todo con un centro del campo, Lobotka, McTominay y Anguissa, tiene un Lobotka, ha jugado últimamente bastante algún partido a Gilmour, pero tiene un centro del campo capaz de dominar los partidos con Lobotka y luego de llegar desde atrás, desde segunda línea, con McTominay y con Anguissa. McTominay es uno de los fichajes de la temporada en el fútbol europeo. O sea, el nivel que ha tenido ha sido clave para que el Napoli ganara la Liga. Luego Lukaku se ha ido enchufando poco a poco, ha sido muy importante. Y luego jugadores un poco ya de actores de reparto. El otro día, por ejemplo, contra el partido del título contra el Cagliari, jugaron Raspadori y Politano. Son futbolistas que llevan tiempo en el equipo que ahora están explotando mucho mejor. Pero me parece que lo de McTominay ha sido absolutamente clave. Y vamos a ver qué pasa la temporada que viene en Champions, hasta dónde puede llegar este Nápoles. Yo sigo pensando que el Inter tiene más y creo más en el Inter en Europa que en el Nápoles, pero veremos qué hace.
Pues vamos a terminar con un juego. El juego del Nápoles es el cuarto Scudetto que gana el conjunto napolitano. 86-87 fue el primero, 89-90 el segundo, en la 2022-2023 el tercero y esta última el cuarto. Entonces, el juego consiste en elegir el mejor de los jugadores en cada una de las posiciones. Entonces vamos a decir qué jugadores son los que han ocupado cada demarcación y tú eliges. Por ejemplo, el portero. Vale. De los cuatro títulos, los tres porteros que ha habido han sido Garella, Giuliani y Meret. ¿Con cuál de los tres te quedas?
Me quedo por poquito con Meret, que ha hecho, por cierto, una gran temporada también, ¿eh? Para mí Meret.
Este ha ganado dos, las dos últimas del Nápoles, la del 22-23 y esta última.
Eso es.
En el lateral derecho nos quedamos con Bruscolotti, con Ferrara o con Di Lorenzo.
Me gusta Di Lorenzo, pero me quedo con Ciro Ferrara, que ha pasado un jugador muy, muy importante en la historia del Nápoles. Así que sería Ferrara, el lateral.
Ahora está de comentarista de la tele, por cierto, ¿no? Porque yo le suelo ver los domingos por aquí en los programas que hace la televisión italiana. Sí,
sí. Hay mucho. Está, por ejemplo, Luca Marchegiani también, el que fue portero de la Lazio. Está Beppe Bergomi, coincidimos siempre con él. Seguramente en la final de Champions estarán todos, sí.
Defensa central derecho, Ferrario, Baroni o Rahmani.
Más difícil esto, ¿eh? Me quedo con Baroni, pero por muy poquito. Este me cuesta más, pero me quedo con Baroni.
Defensa de central izquierdo, Renica, Corradini, Kim Jim-jae o Buongiorno.
Renica, sin duda. A mí Renica me parece un central muy bueno en el gran Nápoles de Maradona.
El lateral izquierdo, Volpecina, Francini u Oliveira.
Ninguno de los tres han sido realmente... pero me quedo con Olivera, venga, me quedo con Olivera. Olivera. Él es del Getafe, venga, Olivera.
Vale, de mediocentro, ¿Romano, Lobotka o Gilmour?
Romano, Lobotka o Gilmour. Romano, Lobotka o Gilmour. Me voy a quedar con Lobotka. Me gusta mucho Lobotka, ¿eh? Me parece un jugador de muchísimo nivel, Lobotka.
Interior derecho, ¿de Napoli o Anguissa?
De Napoli. Me gustaba un poquito. Anguissa es muy de vuelta, un jugador de mucha fuerza, pero de Napoli tenía algo más todavía, de Napoli, del equipo de Maradona.
En el interior izquierdo, Bagni, Kripa, Zielinski o McTominay, el gran triunfador esta temporada.
Pues McTominay tiene que ser. Bagni era buen jugador también, muy agresivo, muy... Kripa era más técnico, Zielinski también más técnico, pero me quedo de todos con Anguissa.
Y el último puesto del medio, el centro del campo, digamos, media punta, Maradona, Lozano o Politano. Esto
no sé qué decirte.
Politano, ¿no?
No, hombre, Maradona es el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Qué quieres que te diga? Mi opinión. Es una opinión que siempre mantengo.
Vamos a elegir dos delanteros. Por un lado, Giordano, Careca, Caraschelia o Raspadori.
Es que claro, Careca era más delantero centro. Careca era Caraschelia es más extremo, pero me voy a quedar con Careca.
Careca. Y por último, ¿Carnevale, Osimhen o Lukaku?
Esta es buena. Es que la temporada que hizo Osimhen fue impresionante. Lukaku ha estado bien. Me voy a quedar con Osimhen por la importancia que tuvo. Me quedo con Osimhen.
Vale, pues el 11 perfecto del Nápoles sería Meret, Ferrara, Baroni, Renica, Olivera, Lobotka, De Napoli, McTominay, Maradona, Careca y Osimhen. Ese es el que te ha salido, Maldini.
Buen equipo, ¿eh?
Buen equipo. Señor. Maldini, que disfrutes mucho de la final. Mañana te escucharemos. Un abrazo grande. Ahí está hablando Maldini, se ha ido. ¿Se ha acordado la voz? Vaya, pues no me he podido despedir de Maldini, qué lástima. Bueno, Maldini, desde la distancia, adiós, que disfrutes de la final. 1:40, 12:40 en Canarias, terminamos ya este partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo tiene una esperanza.
¡Ad!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensa sacar?
A 250.
¿250 hombres?
La gran evasión. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos a las 8 en punto de la tarde. Abrimos tiempo de juego, ya saben, con la retransmisión en directo de la final de la conferencia entre el Betis y el Chelsea. Suerte para el Betis. Después lo comentaremos todo a partir de las 11:30 en el partidazo. Mañana el partidazo especial desde Breslavia, desde Polonia. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.